Buenas tardes, les saluda Tomás Martín en nombre de todo el equipo que hace posible de miércoles a miércoles este programa que les ofrecemos en directo de 5 a 6 de la tarde, en el que hablamos de muchas cosas, algunas cosas de aquí, otras no tan de aquí, pero en general de cosas que nosotros consideramos de interés. Y cuando les digo nosotros, me refiero a Pablo Espina y a Manuel Manrique, que me suelen acompañar todas las tardes de los miércoles aquí para estar con ustedes durante una hora, 60 minutos, charlando, comentando, debatiendo, intentando acercarles a ustedes nuestra opinión y esperando que en algunas cosas ustedes coincidan con nosotros. Y si no coinciden, al menos que sepan cuál es nuestra perspectiva del acontecer cotidiano. Imagino que nuestro compañero y amigo Manuel Manrique estará satisfecho, Pablo, porque ha llovido. No con intensidad, pero ha llovido. Sí, sí. No hiela, cae el agua suave, despacioso, casi así otoñal. Y me imagino que no sé si será bueno para la agricultura. Buenas tardes, Manuel, ¿qué tal?
Buenas tardes. Ya solo voy a decir un refrán para verlo satisfecho.
No, para tomar, nota, ¿no? Así de entrada.
El agua de febrero llena el granero.
Vale, vale. Pablo, ¿qué te parece?
No, nos descoloca. La verdad que con esa sabiduría popular...
Fíjate que sonriente ha venido hoy, yendo con el rostro circunspecto este de días pasados, que bueno, que era así...
Bueno, esto es dinero que cae del cielo, que decían los viejos.
¿Dinero que cae del cielo?
Sí.
Oye, falta hace que caiga el dinero, porque como siga tu amigo Donald Trump tomando las medidas que está tomando, lo del dinero va a ser algo preocupante, ¿no?
Allí lo que tiene que caer es fuego, ¿no? A ver si les limpia un poco la cabeza, por lo menos, al del flequillo, madre mía.
Bueno, pero ya habéis visto la encuesta de ayer, ¿no? El 49% a favor de...
Ya.
Bueno, ha sido hasta ahora honesto con su palabra, ¿no? Está cumpliendo a rajatabla el programa electoral.
Viendo, y esta mañana... leyendo y viendo las noticias, la actitud del gobierno español se explica mucho cuando hay, por ejemplo, el Hitler, cuando hay toda esta gente, la gente esta que se aparta, se calla, no se atreve a enfrentarse a los poderosos, deja que, bueno, ya a ver si se arregla, no son capaces de fíjate lo que le ha costado a la Unión Europea lanzar un comunicado avisando que es realmente un peligro para la Unión Europea. Aquí el Rajoy, el ministro de Asuntos Exteriores y tal, bueno, ¿para qué vamos a romper las buenas relaciones?
Hombre, Rajoy ha dicho, ese señor del que usted me está hablando.
Claro, y el problema es, no se sabe si es pensar que están a favor de todas sus medidas, que yo qué sé.
Yo no sé, Pablo, pero esos a favor estarán, pero...
Sé fuerte, amigo Luis.
Que no están en contra, ¿no? Por lo menos, porque claro. No se manifiesta es que...
Claro.
Que calla otorga, volviendo al refranero.
Podemos tener una opinión personal, que yo creo que la de los tres es bastante evidente, pero sí que sería necesario tener una opinión de país, o sea, de decir, bueno, a ver qué va a hacer mi país en
el que vivo
y donde tengo mis intereses. Claro. De la misma manera que nos animamos allá a los americanos en la guerra de Irak, ahora tendríamos que tener, seguimos trabajando en ello.
Nos movemos en un territorio tan peculiar, en una situación... ¿Habéis visto? El otro día entró en una mezquita en Canadá, en Quebec, uno de extrema derecha, y se llevó por delante a 5 o 6 personas. Y sí, lo han tratado los medios de comunicación, pero sí de forma superficial. No sé si es que, como no son de los nuestros, como no están cercanos, como no ha sido... otro tipo de terrorismo, como no ha sido ningún lunático que crea en el Islam, no sé, parece que estamos etiquetando demasiado a ciertas conductas.
Es evidente, ¿no? qué ideología tenía y a quién defendía.
Está claro.
Las ideas de Le Pen y de Trump.
La verdad es que, hombre, el único consuelo y esperanza que nos queda es ver que hay un sector importante de gente y de gente de la calle y gente intelectuales que no se están callando, que están realmente levantando la voz para intentar frenar la locura a la que piensa llevar el Donald Trump al mundo, porque, y luego parece, no me extraña, leía que 1884 de Orwell se ha convertido en el libro
más vendido, sí.
Más vendido en Norteamérica. Pues la gente, para ver esta la distopía que nos está llevando, porque pensándolo un poco bien, pensar que un presidente americano está a partir de un piñón con un presidente igual de dictatorial que es Putin en Rusia, pues a uno se le mueven todas las ideas de la cabeza porque no acaba de entender nada.
O sea, sí, uno se descoloca un tanto, ¿no?
Ah, sí, sí.
Nosotros estamos en el medio, ¿no?
Claro.
La nuez que está en medio del cascanueces,
¿no? Y Europa, está, Europa, aparte del Brexit, y eso está en una situación, pero muy delicada.
Muy delicada,
y
muy delicada.
Da un golpe en la mesa y toma realmente una postura clara, pues se la llevan de calle, ¿eh? Nos llevan de calle.
A mí lo único que sí me parece un tanto hipócrita de Europa es el tema de las fronteras, del muro. Del muro. Pero bueno, caramba, que ahí tenemos nosotros las concertinas. Bueno, vamos a llamar cuchillas, porque concertinas son así, parece un
musical.
Sí, ¿eh? Tenemos ahí en Ceuta y en Melilla, y bueno, eso, pues ahí está, ahí construido por nosotros, hecho por nosotros. Posiblemente hay quien asegura que de no estar tendríamos aquí a miles y miles de marroquíes o saharianos, pero de hecho están ahí. Y bueno, nos recamos las vestiduras porque este señor quiere alargar, porque ya hay 1000 kilómetros de muro en la frontera de México con Estados Unidos. Y bueno, yo creo que esa hipocresía nos la deberíamos también un poco de ya ir quitándonos el velo ese, decir, no, caramba, si nosotros aquí somos lo mismo, ¿no?
Además, es que toda esta gente de con esa ideología tan reaccionaria, su única justificación es siempre buscar en enemigo. Aquí nosotros hemos vivido el franquismo y parece que los rojos, el contubernio judeo-masónico y marxista y no sé qué, siempre hay un enemigo que impide y que quiere destrozar el país y no sé qué. Entonces imputar todos los males que pueda tener Norteamérica a los mexicanos, pues hombre, parece mentira que haya una cantidad de gente que le haya votado y asuma que los mexicanos son los culpables de la inmigración, de las violaciones, de los robos, de...
Pero que es que
son argumentos tan pobres.
Pero ese discurso llega.
A las pruebas me remito.
Llega a muchas personas y muchos lo comparten.
Claro.
Y sí que podíamos preguntar aquí en España quién no comparte esas ideas en relación con inmigrantes, en relación con refugiados, en relación con otra serie de cosas que también igual nos quedábamos sorprendidos.
Pero no solo es el discurso. Fijaros, ha subido en enero el IPC un 3%. O sea, se ha llevado por delante en un mes 5 años de subida al 0,25 de las pensiones. Y oigo al ministro de Economía y dice que, claro, lo achaca a la subida del petróleo y de la energía eléctrica, que no durará. Y, claro, se lo achaca eso. Pero cuando se obtienen éxitos económicos, ¿no?, basados también mucho en el bajo precio de las materias primas y en las políticas del Banco Central Europeo y de la Unión Europea, tal, no dice, bueno, hemos crecido un 3% y pico gracias a las políticas del gobierno. O sea que cuando sale bien nos lo atribuimos, y cuando sale mal, volviendo también un poco a lo que tú decías, Manuel, la culpa es de los otros. Siempre hay que buscar a alguien que para culparle de nuestros propios fracasos. Bueno, caramba, ha sido un 3% en un solo mes, ¿eh?
Mira, ahí, como íbamos a hablar un poco de literatura.
Sí, sí, a continuación hablaremos.
Hay una frase de una novela que ya recomendé aquí, que para mí, pues el autor es uno de los, digamos, de mis ídolos, que es el Gonzalo Hidalgo Bayal, ¿no?
Uh-huh.
Y en la de Nemo hay una frase que dice, Nemo, dice el escribano, porque Nemo es el personaje que se niega a hablar, y viene a colación muy bien aquí, que dice que si las palabras mienten, es mejor no utilizarlas. Si uno no puede fiarse de las palabras, ¿qué sentido tiene su uso? Mejor es el silencio que el engaño y la falsedad. Sería una frase muy aplicable a los políticos.
En el Congreso de los Diputados, allí, ¿no? En cada escaño.
Claro. O sea, si uno ya ni se puede fiar de ello, pues mejor callado, ¿no? Y entonces, en estos casos, el tratar de mentir, porque en el fondo es una mentira, o sea, que ahora, uh-huh, eso que ahora se ha puesto de moda, la no verdad es la mentira pura y dura y el engaño. Ya lo hemos hablado aquí mucho tiempo y llevamos mucho tiempo con lo mismo, digamos, la culpa o el delito que tienen los medios de comunicación que aceptan todo eso. En Norteamérica, Trump, fíjate que ha vuelto a poner de enemigo a los medios de comunicación porque simplemente ha llamado a los periodistas de todo, se niega a contestar en ruedas de prensa, es decir, sabe que el riesgo le tiene ahí.
Yo creo que tienen un guión, esta serie de personajes tienen una especie de guión. Mira, este es el guión. Mira, primero tienes que excluir, buscar un enemigo, lo que tú decías antes, vamos a buscar un enemigo. Y en el momento que excluyes, ya te estás ganando a la gente. Lo siguiente son los medios de comunicación, las voces críticas. Vamos a...
Acércate un pelín más el micrófono, Pablo, un poco más.
Vamos a demonizarlos y ya tenemos otra cosa. Por eso os digo que es un discurso. Yo por eso a veces y me lo habéis oído, como que tengo esperanzas que esto dure poco, lo de este hombre. Hoy venía un artículo en el País diciendo, Donald Trump se va a ir, lo que pasa que no sabemos cuándo, pero yo creo que tiene que haber fuerzas ahí que echen a este hombre de ahora la que está preparando es Gorda, que también yo por tener un poco de esperanza, ¿sabes? Por tener un poco de luz a este.
La esperanza se tiene porque entre líneas a lo que nos llega, por ejemplo, ayer o antes de ayer venía un artículo de un comunicado de grandes empresas norteamericanas, entre ellas estaba la Ford, Apple, Microsoft y tal, negándose a la política de
proteccionista que quiere implantar,
claro,
¿no?
y luego diciendo que en Silicon Valley, joder, en Silicon Valley todo el proceso viene de coger las mentes más lúcidas de cualquier punto del mundo, sea musulmán, cristiano, judío, lo que sea, gente que destaca y que enseguida Apple, Microsoft,
que siempre fue así en Estados Unidos,
claro,
¿no?
Enseguida les echan mano porque da la sensación de que los norteamericanos son los únicos listos y el resto del mundo son atamos los perros con longaniza o yo qué sé, no, somos tontos. Y eso, hombre, da una esperanza. Yo pensar lo que en Norteamérica, lo que ha hecho con la fiscal general, aunque tenía su puesto ya a punto de cesarle porque le nombró Obama, y es una decisión directa del presidente, quitársela de en medio de esa manera descarada, yo creo que todas esas cosas a la mayoría de los americanos les está empezando a escocer.
Yo siempre he sido de esa idea, de pensar, bueno, detrás de un hombre, de un presidente de una nación como Estados Unidos, la primera potencia mundial, siempre hay un equipo de asesores, de colaboradores, de gente que piensa, que toma en conciencia los problemas y que antes de que el presidente haga una declaración pública está todo más que meditado. Pero como tengo la percepción de que este hombre es un lunático, a mí me da mucho miedo. Mucho miedo porque tiene un botón ahí que puede apretar en un momento determinado, porque le puede dar un repente de estos y, no sé, le dice al alto mando de no sé dónde que haga no sé qué, en fin. Tomar estas medidas que de entrada, de momento, están asustando a un núcleo de población muy grande. Y todas esas cosas hay que tener mucho cuidado. Por eso, a mí me ha gustado, además, el Parlamento Europeo, el Gobierno de la Unión Europea en conjunto allí leyendo el comunicado, me parece una postura importante. Pero bueno, tenemos a la primera ministra británica que enseguida fue allí y hay la lucha contra el Brexit. Tenemos elecciones en Francia en mayo, las tenemos en Austria dentro de 4 días. Y no sé, las cosas.
A mí me da un poco de miedo la revancha. O sea, parece que no hemos aprendido de la historia. Cuando el 11S con los aviones, era claro que había mentes que estaban más adelantadas que los americanos. Y me da miedo ahora la revancha, porque este hombre lo que está empezando a hacer con el mundo árabe, que pueda ocurrir algo bastante grave. De hecho, todos los atentados y francotiradores que han surgido desde entonces, es que el caldo de cultivo está ahí. Si eso lo vas apretando, probablemente salte por los aires en algún momento. Y lo más triste es que paguen personas inocentes por culpa de dementes tan iluminadas como la de este.
Y ahora vamos a hacer la lectura para mí más trágica. Yo creo que esto le ha hecho un gran favor al islamismo. Estos movimientos terroristas.
Claro, el victimismo es lo que.
Claro, digamos, claro. Entonces los movimientos radicales son así.
Estás haciendo bueno. O sea,
pues ahora vamos a ver. Y cualquier día otro lunático como él, de signo contrario, pega un zapatazo en un sitio, se inmola y se lleva por delante, yo qué sé. O sea que estas cosas.
¿Quién se iba a imaginar? ¿Os podíais imaginar vosotros que iban a secuestrar unos aviones, que los iban a estrellar contra las Torres Gemelas? Que era impensable eso. Pero estaba ahí. Era consecuencia de una guerra. Eso, vamos a ser claros. ¿Quién iba a pensar que se podían meter unas bombas en los trenes con esa inseguridad? Y se metieron y era consecuencia de. Por eso os digo que a mí lo que me preocupa es esa consecuencia, esa revancha a estas historias. El otro día, hablando de esto del muro, hablaba una persona que está muy metida con los camisas mojadas.
Camisas mojadas.
Entonces, nos da igual el muro, si sabemos construir escaleras. Quiero decirte que. Y luego algo se buscará para que ese muro pues quede ahí como simbólico. Pero lo triste es que alguien dé respuesta a ese fanatismo. Y es lo temible.
No, y que nadie se atreva a salir del país porque hasta incluso el otro día creo que un obispo cristiano iraní que iba a Estados Unidos a una convención, incluso iba a entrevistar con congresistas republicanos, pues ahí tuvo que quedar, porque por el mero hecho de ser iraní, pues pues adiós. Y lo que apuntaban antes, gente que tiene su trabajo, que en cualquier profesión, ya no solamente ingenieros o los del Silicon Valley que sean cerebritos, sino cualquier persona. En fin, se quitaron las fronteras al dinero. Sí. Libre circulación de capitales, pero la libre circulación de las personas que contempla la Declaración Universal de los Derechos Humanos, esa está por ver. Continuemos, compañeros. Ya nos hemos consumido un cuarto de hora de programa hablando de estas cosas, que aunque no ocurren aquí, sí nos afectan, creo, a todos nosotros. Algo cercano, algo próximo de esta nuestra Palencia, más allá de que mañana es fiesta, que es la patrona, el Día de las Candelas, y habrá lo de la matanza y esas cosas ahí en la Plaza Mayor, sin llevando corriendo muerto ya, ¿no? Para aquello de los animalistas. Que...
Yo no he sido partidario nunca de la fiesta a la matanza, porque una fiesta más familiar, el tratar de hacerlo...
Bueno, más de pueblo, más que familiar, ¿no?
Pueblo, de casa, de cosas, y tratarlo de hacer para, no sé, como un acto folclórico y...
Nunca me ha gustado. Para enseñarles un poco a los niños las tradiciones, ¿no? Pero en fin, el encanto es de la matanza, de llevar al gocho cogido con el gancho desde por el pescuezo, claro. Desde casa hasta el matadero, luego la escalera y luego cuando se les emboscaba y la zambomba que nos daban para jugar al fútbol y todas esas cosas. Todas esas cosas ya se han perdido. Y decís el otro día, perdón, que creo que tampoco se ve matanza ya en ninguna
casa. No, por lo menos en casa no. De mi suegro.
Y criar el cerdo.
Menos 4 años.
Y criar el cerdo tampoco.
No, porque no merece la pena.
Las últimas matanzas ya compraban el cerdo, ya muy poco. Porque antes el cerdo era como el cubo la basura de ahora. Todo lo que si le mantenía.
Sí, no se tiraba ningún residuo orgánico.
Gracias de la cosecha, la verdura que te sobraba, las huertas.
Troncos de berza, los montes de las patatas.
Era invertir. La basura del cerdo te devolvía el jamón.
Y luego.
Muy agradecido, ¿no?
y luego lo del cerdo, porque parece que solo se hacía la matanza para los chorizos, y no, estaba la manteca para cocinar todo
y
el resto del año.
Para meter el lomo de orza.
El tocino, el pernil del tocino, el otro, o sea que no solo era, porque parece que en últimos años ha sido mucha gente que hace matanza, pero para hacer chorizos y poco
y
más.
Morcillas, ¿sí? Y los jamones,
porque ya cuidar el jamón y todo el proceso de curación no creo que lo haga en su casa casi nadie ya.
No, porque han cambiado mucho las construcciones. Mira, han cambiado, lo hablábamos el otro día ahí en el pueblo, el tema ahora el cerdo se mata con una pala de esta hidráulica, se le engancha con una pata, se le sube para arriba, lo que significa que a muchos les abre el jamón. Eso para curarse ya es muy muy difícil, ¿sabes?
No tiene que ver.
Ah, pero no se le electrocutan ni nada de eso.
Bueno,
esos son técnicas más modernas, ¿no?
Son los mataderos, estamos en otro entorno, hombre, más real.
Autorizaron, salió una orden hace unos años que los prohibieron. Prohibieron la matanza y la matanza del cerdo en casa, y luego, bueno, pues...
Sí, pero fue por aquello de la triquinosis, ¿no? Que algunos no...
No, simplemente no, por el hecho del sufrimiento. Vieron
que chillaba.
Obligaron en los mataderos a poner la pistola esa
los electrodos.
A tontar antes de matar y cosas de esas. Y estuvieron unos años en que se prohibió.
Otra cosa que está influyendo en la cura de las matanzas, me comentaba este el otro día, son que las casas ahora tienen arreglados los desvanes. Claro. Y entonces están tan arreglados que no por el aire ya no se curan allí las cosas.
Claro.
Es que antes había alguna gotera, estaba abierta la
claraboya. El frío propio de...
Y antes solo la planta baja con las glorias es lo único que tenía calor. Lo demás, nada.
Pero para curar la matanza, pues tiene que ser añadido a la meteorología que nos va viniendo. Que no hay las heladas de antes, no las hay.
Oye, en mi pueblo también es esta mañana, ¿eh?
La feria de las candelas.
¿Vas mañana a mi pueblo?
No creo. Si hace bueno, sí, si no, no. Si hace bueno, el año pasado sí estuve, sí, se pone mucho...
Es muy, muy numerosa, ¿no?, de mucha aglomeración.
Sí, porque va toda la comarca y suele ir bastante gente de Palencia. Hay mucha gente que aprovecha pues para comprar las alubias, bueno, pues para pasar la mañana, que se está
más ciegas, como
es más agradable, aunque casi siempre ha hecho mucho frío en las candelas. Hace frío, como el año pasado, pues bueno, lo malo es si está lloviendo, pues que te impide casi el pasear y ver...
Claro, y se desluce un tanto.
Calle, se desluce bastante. Entonces, depende de cómo amanezca, si hace sol, pues iremos a pasar la mañana como fuimos el año pasado, y a ver a los a gente y clientes, ver cómo pasan los años también por ellos.
Sí, sí.
No solo por mí.
Sí, sí. Hacer un poco de balance, ¿no?
Pero pues anda que tú.
Qué bien te veo.
Eso es lo más curioso, siempre que veo. Cuando lo ves así, dices, hostia, ¿cómo está este? Y dice, bueno, él pensará lo mismo.
Sí, pero eso es lo que piensa, pero lo que tiene, qué bien te veo.
Sí, ¿no? Sí, sí. Sí, eso todavía lo dicen,
sí,
¿eh?
Sí, sí.
Pero esa de entrada y luego ya te la echan.
Sí, no, ya luego tomando un verdejo allí en el bar ya es otra cosa.
Sí, no, y hombre, lo bonito de aquella época, eso ya desapareció, en la ganadería.
Claro,
la ganadería de ganadora desapareció.
Era espectacular.
Ahora son ganados metálicos de tractores y esas cosas que yo no tengo tanta afición ni he tenido nunca, ¿no?
Y que los terneros van a verlos donde están estabulados, ¿no? Ya no soy muy buen al mercado como
sí,
antes.
Sí, no, ya no. No
todo no, es de ganadería intensiva, no extensiva, y claro.
José, hablando de ganadería, ayer estaba comiendo en Santander y vi unas imágenes de una ganadería de un pueblecito donde han tenido que sacrificar 53 reses y una llorera se tenía el pobre hombre mayor, una llorera por brucelosis.
Brucelosis, sí, por la brucelosis.
Habían detectado en una o en dos.
En una, en dos y te hacen todo.
Y 53, me llamó la atención el número, digo, vaya, fíjate.
Que yo no conozco mucho el tema, que digamos que soy como un profano en eso, pero hablando con gente ganadero, dicen que son, pues que un poco como pasó con las vacas locas y todo eso, ¿no? Es un poco una salida de banco, por decirlo de pata de banco, por decirlo de alguna manera. No es necesario el que te pueda salir una o dos, incluso no quiere decir que todo el ganado lo tenga. Si tienes una o dos, sacrificas esa una o dos, pero ya, para curarse en salud.
Mayor problema con la tuberculosis, ¿no? Que solo se detecta en análisis post-mortem.
Sí. Pero la sanidad ahora de la ganadería es quizás incluso, no, así entre comillas lo digo, un poco abusiva, ¿no? Se usa, igual que las personas, se utiliza demasiado fármacos, ¿no? Uh-huh. Para casi para evitar problemas que luego no tienes.
Y antes estaban en el monte y la que se moría se la comían las rapaces y aquí para
después gloria, ¿no? Exactamente, ¿no? Y se mantenía rapaces, se mantenía todo ese equilibrio, y ese proceso que tiene, ¿no? De recoger el cadáver si se te muere una oveja en el campo y tal.
Hay que llevarlo en
sol. Si hay rapaces, el otro día, el sábado, cuando iba para Astudillo, por la mañana, como la carretera está casi todos los días, te llevas un jabalí, como le pasó a mi mujer,
¿Sí?
aquí no, yo me he llevado dos, o sea que, pues había buitres, e incluso me decían ayer, mi cuñado me decía, dice, incluso el otro día en la carretera había un zorro muerto y había buitres, o sea, lo que él quiere decir que pasan hambre, dice, había buitres en medio de la carretera y tuve que parar el coche y
no
pasar
por lado,
pero no se movieron. Y allí había un gamo a la cuneta, al borde de la cuneta, y había buitres, que hacía que no veía tan buitres, porque antes cuando se le molía la mula al vecino, madre mía, yo me acuerdo de,
sí.
Que sirva de anécdota, me acuerdo de ser un chiquito y estar en el patio y ver como que se nublaba el sol y mirar para arriba en pleno verano y ver una nube de buitres, y es que se le había muerto la mula al vecino, al Pipa, se le había muerto y la habían tirado pues donde se tiraba, a las afueras del pueblo. Fuimos todos de pequeños a verlo.
Se le murió una oveja.
Aquello era impresionante, o sea, dejaron los huesos en una hora.
Se morían muchas ovejas en el parto, ¿no? Se echaba los lomos el cordero, el pastor, y dejaba ya la oveja.
Entre los cuervos limpiaban y lo dejaban perfectamente limpio, no dejaban absolutamente nada. Se lo comían todo.
Me venía a la mente ayer cuando escuchaba esta noticia que os he comentado, la película tan estupenda que vimos el año pasado de los carneros,
la finlandesa.
Esa.
Sí.
Qué bonita. Sí.
Pues es otra cosa que se perdió, porque ya la ganadería de pastoreo, el otro día salía que me parece que Zamora es la que controla casi el 70% de las cabezas de ovejas. Y se habían perdido en 10 años.
¿Zamora y no Extremadura? ¿Zamora?
No, Zamora. En Castilla y León, ¿eh?
Castilla y León.
Zamora. Y se habían perdido 3 millones de cabezas de ganado lanar, de ovejas, en Castilla y León en los últimos 10 años, ¿eh? que
son ovejas.
Que son ovejas, sí, ¿eh? Sí. O sea, no me extraña que antes de ya ver un pastor con las ovejas por el campo, hoy tienes que tener suerte, ¿eh?
Hoy es un objeto
es un
de
sueño, ¿sí?
O ir a tu bodega y ver los cuadros, ¿no?
Sí. Por eso te digo, o sea, son todo, se está transformando todo a pasos.
No, eso es cierto. Además, yo tuve ocasión en Villamediana, creo que fue hace dos o tres años, intenté hablar con un pastor y apenas sabía castellano. Me parece que me dijo que era polaco.
Sí, y marroquíes
sí, tienen bastante. No hay pastores autóctonos, tampoco ni se ven esos rebaños que se veían antes. Ni.
Y incluso los pocos, digamos, el poco obrero personal asalariado que hay en la agricultura, ya cada vez empiezan a ver de los países del este, e incluso marroquíes también, que están haciendo funciones de tractoristas y todo eso, porque los jóvenes españoles no quieren saber nada del campo, prefieren un horario fijo en una cadena de montaje, que la libertad que te puede dar el trabajo en el campo, que luego el trabajo físico ya se ha reducido a nada, uh-huh. Que ya es todo mecanizado. No,
además, con
no.
El ganado estabulado, el 90% de las ovejas, además el cruce con las sierralitas para que produzcan más leche,
sí.
Se va más inclinado a la producción de leche que a la producción de carne. En fin, todo ha evolucionado de una manera grande y el campo.
Lo triste que para mí para peor, porque se ha ido perdiendo todo, no se ha renovado.
Bueno, vamos a anticipar, ya que hablamos del campo, al final vamos a hablar ahora y así ya la segunda media hora del programa la dedicamos a la literatura. Lluvia en febrero, lleno el granero. A ver, cuéntanos.
Lluvia en febrero, lleno el granero.
Cuéntanos.
Hombre, los refranes ya sabes que
son hay, que responden
el blanco y alegro. O sea, lo que dicen una cosa te lo dicen lo contrario. Pero bueno, mañana es el día de marcado en los refraneros y en el mundo. Te dices que si la Candelaria plora, el invierno está fuera. Ni plora ni viento, el invierno dentro. Eso es el refrán, o sea que lo de igual que con las heladas y todo eso. Pero este año es que la sequía estaba ya apretando demasiado, ¿eh? O sea, desde mayo, finales de mayo aquí, ya he comentado, no habían caído apenas 80 litros, todo se cada vez. Me imagino que por el tema de lo que hablan los expertos del cambio climático, las lluvias se van concentrando en periodos más cortos de tiempo y ya no hay, vamos viendo que ya no hay las estaciones tan marcadas que teníamos o que hemos conocido de jóvenes nosotros, el invierno, la primavera y el verano con el botijo en la casilla.
Las cuatro estaciones bien marcadas.
Pero, y eso ya se está perdiendo y entonces aquí, con los adelantos y las producciones y la rapidez de siembras y todo eso, pues el campo, bueno, además no había nada más que asomarse un poco para ver que el aspecto, normalmente los cereales siempre es mejor que salgan del invierno tocados, pero claro, salen normalmente tocados, que el invierno les haya apretado, pero desarrollan para abajo, raíces. Ante la humedad, en vez de tirar para arriba, tiran para abajo, con lo cual establecen, digamos, anclan bien para un futuro más provechoso. Sin embargo, este año es que no había. Entonces hay gente que se ha resembrado y hay gente que estaban pues temblando, esperando a ver si el agua no tardaba mucho, porque si no iban a tener que levantar parcelas. Pero bueno, esperemos que el Cerrato, que siempre es más, los del Cerrato les ha llovido algo más que por aquí, por Campos, por Alba, yo no sé, por la gente que se nos acerca allí y te comenta, pues ha llovido tanto. Luego pasa un poco con, les damos a los agricultores de publicidad, espero que no me escuchen, pluviómetros, y hay gente que es como todo, hay gente que tiene pluviómetros, son todos iguales, pero hay gente que tiene pluviómetros que les cabe más agua y hay otros que les cabe menos agua. Porque según ven la raya, ¿qué tal? Además ya les vas conociendo, llega el pesimista,
¿cómo lo mide?
No ha caído nada.
¿Cómo lo miden, ojo?
Al siguiente llega el optimista y, pues ha caído, no fastidies, pues si dice el otro,
no hagas caso, ¿no?
Algunos yo creo que para seguir quejándose, van y ponen el pluviómetro debajo teja. Así se puede quejar de que no llueve. Además tiene un lamento, que es que está Hacienda por ellos, o sea, por los agricultores.
Pablo, las espigas con dos cabezas, lo veo, ¿eh?
Están temblando.
Ahora, paja poca.
Porque Hacienda ha descubierto un filón y les están machacando.
Bueno. Ese es un argumento de los que se suele utilizar en las conversaciones ahora entre 20 litros, o sea, te lo digo yo que... Hombre, ¿me lo vas a decir a mí? Y ahí empieza ya la polémica porque todos tienen...
¿Quién lo iba a decir? En fin, ponemos un poquito de música, si os parece, y les parece, señores oyentes, y enseguida estamos con ustedes. Vamos a hablar de literatura, vamos a hablar en concreto de libros. Vamos a dar un pequeño balance con estos dos consumados lectores de cómo ha sido literariamente hablando el 2016 para ellos y qué libros les pueden recomendar a ustedes, qué libros les han llegado más. Ya nos ha contado, bueno, algo de un autor, Gonzalo Hidalgo Vallal, que es un apasionado de él, Manuel Manrique, pero hay otros, por ahí habrá otros y otros libros y otras literaturas que comentar y que les acercaremos a ustedes. Continuemos aquí en Radio Colores, en el 107.7 de FM, o si nos quieren seguir a través de internet, ya saben, radiocolores.es. ¿Cuándo son? Las 5 y 34 minutos ya de esta tarde, víspera de las candelas. Estrenamos mes, estrenamos lluvia, y ojalá el refrán que nos acercó al principio del programa nuestro compañero amigo Manuel se cumpla, y que... Si en invierno, si la Candelaria plora...
El invierno fora.
Fora, ¿no? En fin, seguimos aquí con Pablo Espín y Manuel Manrique charlando. Hemos acercado algunos temas de actualidad que seguramente ustedes también habrán conversado, pero ahora vamos a acercar otros, vamos a hablar de literatura. En concreto, por ejemplo, anunciándoles que les tendremos aquí la semana que viene, la editorial Menos Cuarto ha publicado un libro... El último solo de Buddy Bolden es un homenaje al jazz. En el año 1917 se grabó el primer disco de jazz, por lo tanto en el centenario la editorial Cálamo recoge un libro de autores Gabriel Jiménez Emani, del que nos hablará Marco Porras, responsable de comunicación de Menos Cuarto y de Cálamo la semana que viene. Y anunciando también, y son noticias gratas, y además en los tiempos que corren, aparece una nueva editorial, La Navaja Suiza, que está intentando, en Madrid, que está intentando rescatar, o quiere rescatar, o pretende y va a rescatar libros que están ahí en el anonimato, libros que ellos consideran que son importantes, de autores con menos quizá reconocimiento que otros, no bestsellers ni esas obras que han sido famosísimas, sino libros que bajo su criterio son importantes y están ahí y nos los van a rescatar. Tendremos a una de sus editoras también el próximo miércoles aquí en De Miércoles a Miércoles, charlando con nosotros para que nos cuente un poco cómo se atreven hoy todavía a generar, a embarcarse en aventuras de esta naturaleza cuando corren tiempos difíciles para la lírica, no para la lírica también, pero para la prosa también y para las librerías y las editoriales más. Pero en fin, vamos a ver, ¿qué tal el 2016 literariamente hablando? ¿Qué libros os han sorprendido? ¿A qué libros habéis trabajado? ¿De los que habéis leído cuáles os han impactado más? Porque, bueno, si escribir es vivir, que decía el profesor San Pedro, leer no es menos, ¿no?
Sí, la verdad que...
Decía Rosa Montero, perdona Pablo, que sin el que no lee es como si le faltara el oxígeno o algo de eso, ¿no?
Para algunos, sí, porque tenemos ese vicio, me cachis la leche y la verdad que el día que no lees te entra un poco de urticaria. Pero la verdad que yo de este año sería difícil extraer algún libro así que me haya llamado mucho, mucho, mucho la atención. Entre otras cosas porque he sido un lector desorganizado este año, ¿no? He picado de allí, he picado de allá, me fui a los rusos, a Dostoyevsky, leí Crimen y Castigo. Volví a...
Releerías Crimen y Castigo, ¿no?
A Mario Benedetti, sí, luego... Eduardo Galeano, he estado por ahí picando, entonces que me haya impactado, y el otro día el tema del libro de
Fernando Aramburu. Eso es un síntoma de que estás cumpliendo años, porque te vuelves a agarrar esos clases con otros Galeano, Benedetti. No te suena a ti eso. Okay, así,
sí, empezando con Dostoyevsky, no, quiere estar a la altura de Tran y Putin, a ver si le llama
un clásico ruso.
No, pero de vez en cuando yo pienso que una vuelta a
hombre,
un clásico.
Los rusos son los padres de la novela. Sí,
pues, además, crimen y castigo.
Sí,
¿no?
sí, nada, que me ha costado bastante, pero bueno, ahí está. Quiero decir que no he sido un lector formal este año. Uh-huh. Y luego, claro, como estamos en el club de lectura, pues también te vienen libros. Entonces, tengo una paella en la cabeza. No te sabría decir qué libros me han impactado más este año. De lo último que hemos leído, quizás Patria, de Fernando Aramburu, y sobre todo, no solo por lo que ha supuesto a la hora de leerlo, que se lee muy bien, y sino por la discusión que ha surgido el otro día en el club de lectura a la hora de comentar este libro.
Y los silencios.
Y los silencios.
Porque es un tema en el cual o algunos preferimos
exponerse a nuestros oyentes.
Ponemos algo de silencio.
Ponerles de qué va Patria a nuestros oyentes, no os quedéis con la duda.
Pues es un análisis de los 30 años, dura durante 30 años, del tema de ETA en el País Vasco. Uh-huh. Entonces, el enfrentamiento, por llamarlo de alguna manera, entre dos familias, por un lado la familia del etarra y por otro lado la familia de la víctima, que también es vasca. Y entonces, bueno, pues todo lo que se genera a raíz de eso, los hijos, las hijas, las relaciones, los poderes, la iglesia, qué papel desempeña todo eso. Entonces el otro día parece que algunos pues echábamos en falta algo. Yo sigo pensando que por mucho que un escritor nos quiera decir esto, también le podremos decir, te echo en falta esto, otro, ¿no? Claro. Yo creo que a la hora de criticar o ser un poco crítico con la novela, sí que podríamos opinar, porque es un tema muy abierto y que hemos vivido. Quien más o quien menos conoce a alguien.
Más allá del tema, Manuel, tú me comentabas que literariamente hablando no te había satisfecho mucho.
Sí, me llevé,
¿no?,
un rapapolvo.
Te agarraron.
Y sigo manteniéndolo. Es un tema tan conflictivo que yo reconozco el trabajo y la labor de Fernando Aramburu para que todo el mundo pueda acercarse a ese libro, pero es demasiado sencillo para mí y creo que coge demasiado arquetipos de este es muy malo, este es muy bueno, cayendo un poco en el maniqueísmo. Creo, hombre, lo que pasa es que él, donde la ambienta, que es en un pueblo pequeñito de la zona de Guipúzcoa, que donde los movimientos abertzales son más fuertes, claro, la gente de las grandes ciudades o de los grandes pueblos no vivía en una situación tan, digamos, tan cerrada, tan, con el tema de la violencia, porque siempre tenía, hablando con una compañera que es de Bilbao y estaba en Bilbao, decía que sabías, y entonces pues en vez de ir por una calle pues te ibas por la otra, y es decir, eso, sabías que estaba ahí presente. Lo más importante que tiene el libro es el daño que hizo para la libertad de la gente, de poderse entre amigos, grupos que se rompieron, familias que se rompieron por el tema de la violencia. Eso es una cosa del nacionalismo. El libro, yo lo dije, a mí es un libro recomendable, o sea, es un libro que perfectamente tiene su calidad, su... decía Gonzalo Hidalgo Bayal que hay lectores que parece que se acercan a las novelas con espíritu crítico literario, ¿no? Y están buscando el ver dónde está el fallo y no sé qué. Y él decía que la novela da lo que da. Lo que el escritor tiene que dar, ahí está. No tienes por qué extrapolar frases o dichos que se tienen y te dicen, no, claro, es que este está haciendo referencia. Y lo mismo él decía, el escritor, ponía el ejemplo, el de la paradoja del interventor, en que en un club de lectura le dijo un lector, le dijo, claro, usted lo que está es haciendo una crítica social, reivindicando... Y el otro dijo, pues no. Pues no, ese no era mi objetivo, lo cual no quiere decir que el libro lo
sí, pero eso es lo que interpreta la historia, que claro, posiblemente es lo que ha querido decir el autor, ¿no?
Entonces en este libro pasa igual, o sea, en este libro no se le puede pedir, yo creo, y además siendo novela, que no, él no lo ha vendido como un ensayo, decir, oye, tú, si lees este libro te vas a enterar perfectamente del problema vasco de los últimos 30 años, pues no.
Pero es una novela, aparte de que muy, para mí, buena, ¿sabes? Pero tiene la facilidad de provocar, provocar en la distancia. Entonces, si me provocan,
claro, es
que, si me provocan, respondo. Quiero decirte que y tú de esto, Tomás, sabes bastante que eres un gran escritor. Si yo me enfrento a un capítulo y me está provocando, me está colocando a un lado o a otro, tengo que responder.
Estoy de acuerdo contigo, pero también con Manuel en lo que cuando un amante de la literatura, cuando se pone a leer, tiene que ver, una cosa es lo que pretende el autor, o cree uno que pretende el autor, y otra cosa, lo que te transmite a ti la novela. Y si, claro, si te mueves en la silla, eso es una habilidad del autor, evidentemente.
Claro. Sí, te ha desazonado, y entonces respondes, y tu respuesta sería... me hubiera gustado decir esto, ¿no? Y entonces
tenerle enfrente, ¿no?, y preguntarle los porqués, ¿no?
Y ha sido muy fácil, Manuel, no sé si te ha pasado a ti... La cercanía, o sea, porque conoces, aunque estemos en la distancia, la cercanía de algún personaje de nuestros pueblos, de nuestra familia, lo que yo comentaba el otro día, que ha vivido esa situación, y que luego venían al pueblo y venían con una actitud que sí que lo refleja muy bien la novela, si quieres, se han imbuido del espíritu este vasco y demás, y luego lo trasladan aquí, nosotros nos quedamos con la boca abierta y hasta temblábamos un poco, y sí que, y los escenarios... Yo, para mí, era muy fácil el colocarlos. Entonces, tiene esa facilidad de que sí, que
lo sí, no,
entonces, la novela, hombre, es recomendable. Uh-huh. Salvando esta.
Bueno, pues una, Patria, de Fernando Aramburu.
Yo he habido muchas novelas que me han... Claro, digamos que yo soy un poco un perro verde, ¿no? En el sentido de que yo voy buscando no los digamos los bestsellers, no sé qué, que voy buscando nueva gente, nuevos escritores, aquellos libros que pueden crear polémica o que me pueden transmitir más, ¿no? De los que más me han impresionado, de lo que más me han impresionado este año por su crudeza y la valentía, es El amor del revés, de Luis G. Martín, el de La mujer oscura, el de uno de los escritores, amigo íntimo de Marta Sanz y tal, en el cual narra todo su proceso de la admisión de su homosexualidad, ¿no? En la época del franquismo, con las relaciones con los amigos, él era muy, 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 muy creyente, estaba vinculado a organizaciones de Boy Scouts y todo eso, y él cuando él, hay una frase que se me ha quedado grabada, que decía que solo pedía a Dios que me gusten las mujeres. Dice, solo pedía a Dios que me gusten las mujeres y no pedía otra cosa. Y como ocultándolo todo, como, y luego la ruptura y la valentía, digamos, de aceptar las posturas y de bueno, del matrimonio y todo eso, lo que supuso. Pero es un aspecto de la época de la dictadura y de la vida social muy muy clarificador para conocer la realidad que se vivió. Ese para mí ha sido. Luego sigo pensando que de las grandes, y de la, si sigue ese camino, va a ser de las grandes escritoras, es Sara Mesa. Nos gustó Cicatriz. Yo este verano, este año, he leído 4x4, que fue su primera, que me parece impresionante, y luego la Mala Letra, ¿no? Y luego, bueno, un montón, pero bueno, y luego esas de las que he descubierto. Luego hay dos ensayos que me han encantado, que son, uno es el de, que lo dije por aquí, La resistencia íntima, ensayo de una filosofía de la proximidad, que es de José María Esquirol. Es un librito pequeñito de 100 y pico páginas, que hace unos planteamientos, unas premisas y unos planteamientos, digamos, novedosos, y que te llevan a pensar, ¿no? Por ejemplo, él parte de decir, el hombre que va al desierto no es un desertor, es un resistente, ¿eh? Y dice así que solo quien es capaz de soledad puede estar de veras con los demás, ¿no? Y ese es su planteamiento, de decir, de en una época de locura, de Twitter, de redes, de no sé qué, aléjate para ver realmente el mundo en el que vives. Uh-huh. Y con el tema del silencio y de volver, pues el del Sergio del Molino, La España vacía, me parece otro ensayo que para nosotros, que nos toca de cerca todo el despoblamiento y el envejecimiento, me parece otro libro fundamental que hay que leer. Se lee, no es un ensayo de un ensayista, es un ensayo de un novelista que inicia un viaje para conocer mejor la España vacía. Además utiliza, digamos, como de herramienta, utiliza la literatura, el cine, las artes culturales, y es un libro que lanza muchísimas premisas para discutir, para hablar, para conocer. Aparte, de maneja el primer capítulo una serie de datos, digamos, para justificar todo lo que se está viviendo. Esos son libros que me han, digamos, impactado. Y luego he descubierto, pues, otra, creo que mujeres y sudamericanas o latinoamericanas o iberoamericanas, como se le quieran llamar, realmente espero que las editoriales sigan publicando aquí, porque hay un libro de cuentos que a todo el que la ha leído se le encoge el estómago, que es Las cosas que perdimos en el fuego, de Mariana Enríquez. Tiene unos relatos sin concesión ninguna a la esperanza, son
demoledores, ¿no?
Son absolutamente demoledores. Hay otra, de otra chilena, Qué vergüenza, de Paulina Flores, que también hay, el primer cuento, el Qué vergüenza, es una joya verdadera.
Estarán tomando ustedes notas, ¿no? Pues les está dando un montón de pistas Manuel Manrique, no, para que vayan leyendo y tomando libros.
Y de otros, un español que le recomendamos aquí, el Celso Castro, Entre culebras y extraños. Sí. Es una manera, mucho, porque él tiene una manera muy original de contar, aparte de usar la grafía de una manera y tal, me parece otro libro altamente recomendable. Y bueno, y alguno más. Si quieres alguno más, alguno que vamos a leer. De escritoras nuevas, hay una escritora que...
No, luego tengo un compromiso. Elige dos de todos los que has ido contando, a decirles a nuestros oyentes, ¿estos dos están por encima del resto? ¿O yo les destacaría de alguna forma especial?
Para mí, claro.
Para que este verano
les pueda leer nuestros autores. Para recomendar a alguien, sería distinto.
Tú recomiendas bajo tu punto de vista, ¿no?
Qué bueno. Punto de vista, sí.
Así, si lo compra algún lector y lo dirá, caramba, está igual, le dan también un pescozón a través de las ondas, ¿no?
A mí me ha gustado, de los que me nos recomendó Manuel, Asamblea Ordinaria.
Asamblea Ordinaria.
Es un librito excelente, aparte de que es muy joven el autor.
Es nueva, además, es su primera novela.
Sí, es nueva, es muy, muy corta, pero con una soltura a la hora de escribir tremenda y con una sencillez. Luego, párrafos muy, muy extensos, muy extensos, que te meten en cada párrafo, van dos o tres ideas, pero lo puntúa de tal manera, me ha gustado mucho.
Sí, está,
es muy recomendable, y es un retrato de la crisis, pero muy bueno. Sí. Está muy bien escrito para mí.
No, está bien. Claro, y cuando lees un poco de todo, por ejemplo, yo ahora ya, digamos que para desengrasar, digamos, he leído el último Premio Planeta, el de la Dolores Redondo, como tiene tanta fama, van a estrenar una película de su trilogía de Baztán, y la verdad es que se titula Todo esto te daré, y la verdad es que es otra forma de escribir, o sea, señal de que va dirigida a un público mayoritario, pero tiene calidad, o sea, no, a mí no me ha disgustado, o sea, primero la trama es
no todo el mundo va a escribir para eruditos,
claro,
como tú,
¿no? Es decir, hace bien, quizás yo creo que me da a mí la sensación de los pocos bestsellers que he leído que para ser un bestseller tiene que tener más de 400 páginas, y entonces creo que recurren en un poquitito de reiteraciones, de
demasiada descripción, ¿no?
Sí, demasiadas descripciones, demasiados ambientes.
Si te deslindas te quedas
con... Claro, si te deslindas, pero la trama, y eso está bien, es un libro recomendable.
Yo también he hecho un poco como Pablo, estoy picoteado mucho por ahí, y claro, yo como...
no soy el único trastornado.
No, a Benedetti y a Galeano los tengo en la mesilla, pues están ahí, ¿no? Nunca me olvido de ellos, voy por ahí con ellos de vez en cuando, pero sí he leído un ensayo que me ha impactado muchísimo, que es El hambre, de Martín Caparrós. Es espectacular, y yo eso sí creo que es recomendable incluso para el gran público, para que vean que cuando vamos a una gran superficie y nos compramos un jersey o una camisa o una chaqueta, dónde la fabrican, cómo la fabrican y qué cobran los que están allí produciéndola, ¿no? Y descubriendo eso, el hambre. Ahora, cuando hablamos aquí que si el umbral de la pobreza está no sé cuántos miles de dólares, no sé, son de estos que, no sé, te rugen así un poco las tripas cuando lo vas leyendo. Y luego, sí, a modo de una literatura más llevadera, que es necesaria, he leído dos libritos que son del 2012, que son de Francesco Piccolo, publicados por Anagrama, que son Momentos de inadvertida felicidad y Momentos de inadvertida infelicidad. Y no es una novela al uso. Son cosas que de la vida cotidiana con las que se encuentra uno y le sorprenden, le hacen feliz o le hacen infeliz, ¿no? Está muy bien para eso. Y que duda cabe, La Oculta, de esta faciolencia, ha sido un libro que me ha gustado. Y me ha gustado, aparte de por la tema, por la estructura propia de la novela, una forma muy peculiar y muy difícil de escribir. Y alguno más que se queda por ahí en el tintero.
Pues... hablando de La Oculta, de Héctor Abad, leyendo a Eduardo Galeano, descubrí este pequeño texto.
Lee.
Se titula La vida profesional, es de Eduardo Galeano. A fines de 1987, Héctor Abad Gómez denunció que la vida de un hombre no vale más que $8. Cuando su artículo se publicó en un diario de Medellín, ya él había sido asesinado. Héctor Abad Gómez era el presidente de la Comisión de Derechos Humanos. En Colombia... es raro morir de enfermedad. ¿Cómo quiere el cadáver, su merced? El matador recibe la mitad a cuenta, carga la pistola y se persigna, pide a Dios que lo ayude en su trabajo. Después, si no le falla la puntería, cobra la otra mitad y en la iglesia, de rodillas, agradece el favor divino.
Está muy bien.
Me gustó, vamos, por el tema de...
Hombre, eso viene un poco al cuento. Hoy publicaban por ahí un estudio de estos médicos, la obesidad, el tabaco y el alcohol son como las causas de muerte. Y claro, alguien decía, sí, esos son en Occidente, pero se han olvidado que la primera causa de muerte en el mundo es el hambre. Y me acuerdo ahora, cuando estaba estudiando eso de Galeano, de que efectivamente, no sé, y la literatura, cuando nos acerca a estas realidades, pues está muy bien. A ver, recuerda a nuestros oyentes dos libros, Manuel, mójate, dos de esos que has mentado.
Pues yo voy a recomendar 4x4 de Sara Mesa, que es el primer libro suyo y me parece una novela muy, muy, muy interesante. Y para alguien que quiera acercarse al mundo latinoamericano, voy a hacer uno que es que me ha impresionado, que se titula Fuera de lugar, de Martin Cohan. Fuera de lugar, de Martin Cohan, que es un libro que narra la... A ver, lo tengo por aquí el resumen. A ver. Es un libro de que no había leído nada, y es un escritor ya mayor, vamos, mayor, de los años 60. A ver, espera. Y es, te voy a decir, es argentino. A ver, ¿dónde está? Joder, ¿dónde está? Espera, que lo tengo que encontrar. Es del año del 67 y es una historia, es parte de una historia muy truculenta, por decirlo de alguna manera, pero tratada de una maravilla. Es un grupo de personas que en un pueblo de Argentina ve la posibilidad de hacer dinero cuando el muro de Berlín ha caído y ha caído en los países del este, la posibilidad de hacer negocio con fotos de niños desnudos, simplemente niños desnudos, porque ven que es un mercado. Y ahí se ve con la bajeza del hombre, la bajeza de lo que son capaces de hacer por el dinero, todo eso. Y es un libro de este escritor argentino que ganó ya un premio Herralde con una novela que se titulaba Ciencias Sociales, que luego se ha llevado al cine. Y no le conocía, y de esas, en una publicación de este año, de marzo de este año, esas cosas que va buscando, pues este no le conozco.
Pues tome nota, señores oyentes. 4x4, Sara Mesa y Fuera de Lugar, de Martin Cohan, que recomienda Manuel. Y yo creo que Pablo recomendaría. Son archiconocidos, pero son clásicos, son inolvidables, son perennes. Benedetti y Galeano, para seguir.
Sí, La Tregua, mía, me ha encantado.
Acercándose.
Una obra de arte para mí.
Una delicia.
Aparte de que luego lució en una película y demás, pero no había tenido oportunidad. Y me lo leí de una sentada y me ha
pues,
encantado.
Pues tomen nota. Y para acabar así con un poquitín más de ese humor ácido que sueles poner tú, Manuel, ¿qué te parece? ¿Qué os ha parecido ese funcionario de la Diputación de Valencia con V que ha estado cobrando 10 años sin ir a trabajar?
Merece la medalla al mérito del trabajo.
Seguro, el avioro, además, platino y brillante, todo eso, ¿no?
Esas cosas de la picaresca española, del pícaro en el fondo, y luego... Más que estar 10 años sin trabajar y cobrando 60.000 o 50.000 euros al año, no sé cuánto era, las justificaciones que ha dado y ir al primer día a trabajar y no tener ni mesa.
Era...
Es de la España de Berlanga.
Escalofón de los listos, ¿no?
Asesor literario de la presidencia.
Y él decía que si hay que ir al zoo, estaba oficina. Maravilloso.
Sí.
Es maravilloso.
Y oye, una cosa, vosotros y ustedes, señores oyentes, si son capaces ustedes de intentar sacar por internet una entrada para el Teatro Principal, nos llaman y nos lo comentan, ¿eh? Porque a mí en concreto, yo no sé si seré un inútil en materia informática, pero he intentado sacar para el Jazz de primeros de marzo y no ha sido posible. Tengo en la cuenta así como 10 adeudos y 10 abonos, porque al final la operación no se podía realizar, porque el servidor de la empresa que vende las entradas del Principal no ha habido manera. En fin, intentaré por la vía clásica, como de costumbre. En fin, compañeros, un placer hablar de todas estas cosas con vosotros, tan interesantes como siempre, fundamentalmente de la literatura, a que conviene de vez en cuando acercarse para quitarle un poco de vinagre al mundo en que vivimos, ¿no? Y a todos ustedes, como siempre, como de costumbre, señoras y señores oyentes, un placer haber compartido con ustedes esta hora aquí, charlando de cosas terrenales, pero al fin y al cabo, cosas que les pueden ocurrir a todos ustedes. Y seguro que también ustedes habrán leído durante el año pasado algún libro que les haya dejado huella, y si no le han leído y se les apetece entrar en el mundo mágico siempre de los libros, las recomendaciones de Pablo Espina y Manuel Manrique, seguro que les satisfará su lectura. Disfruten. Pásenlo bien, y si tienen por ahí alguna tierruca o alguna huerta, seguro que este agua les vendrá de maravilla, ¿eh? Porque cuando en febrero llueve, febrero lluvioso, granero, ¿cómo
lluvia
es?
Lluvia en febrero, granero,
hay que buscar la rima, lluvia, escritor.
Estaba buscando, ¿no?
Hay que buscarla.
Estaba buscando, porque el refrán sin rima no tiene gracia, pero en fin, te dejaba a ti que pusieras la quinta. Al pastel, para eso tenías tu ello. En fin. Muchísimas gracias. Les dejamos. Disfruten de la tarde.